El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de ustedes para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra. Bienvenidos amigos y amigas que sintonizan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy, ya sin la prisa de los primeros resultados después de las elecciones primarias del domingo 20 de febrero, podemos poner en discusión otros temas que no sea necesariamente la tendencia que favorece o perjudica tal o a cual, o la conformación de las planillas de diputados, sino temas que tienen que ver con el comportamiento de la ciudadanía, si ganamos o perdimos en materia de construcción de cultura democrática, y siempre es agradable tratar estos temas con una persona muy conocida aquí en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Leticia Salomón, gracias por estar con nosotros de nuevo.
Un placer, Félix.
¿Qué reflexiones ha hecho sobre la masa de estadística que hemos tenido en las últimas dos semanas, Leticia?
A mí me parece que es interesante observar los análisis que se hacen en los últimos tiempos, planteando como elementos negativos los resultados electorales que se comienzan a perfilar. A mí me parece que si antes no teníamos nada de esto, no teníamos elecciones primarias, porque los diversos candidatos eran seleccionados de dedo por las corrientes de partido, esta experiencia electoral es un avance. Es un avance por dos razones. Uno, porque nunca se había permitido la posibilidad de que la ciudadanía participara en la selección de los candidatos. Ese es un elemento muy importante. Y el otro, que tiene que ver con la práctica que la gente va adquiriendo. No importa cómo le fue a la ciudadanía en el ejercicio de estas elecciones primarias, sino que ya sabe de qué se trata una papeleta con un montón de candidatos, diputados por los cuales puede votar de manera cruzada, de tal forma que en las próximas elecciones, las del próximo mes de noviembre, podemos observar nosotros que ya va a ir algunas personas con cierta experiencia en una novedad como esa, que dicho sea de paso, es un avance y que pudo haber sido peor de lo que se puede estar perfilando en este momento.
Esa es una manera positiva de ver lo que ocurrió, ¿verdad?
Exactamente, porque si nosotros empezamos a ver las limitaciones y comenzamos a ver que la ciudadanía, se dice, no cruzó debidamente el voto, no hizo un cruce adecuado en la selección de candidatos, ahí veríamos nosotros un aspecto negativo de la ley, cuando la ley es altamente positiva, sobre todo por la posibilidad que tiene una ciudadanía consciente de cruzar el voto. Pero no podemos nosotros esperar que una ciudadanía ejerza un hecho consciente de cruzar el voto si no ha realizado un cambio en su cultura política, en su visión del mundo, en los valores. Este es un proceso de aprendizaje que lleva mucho más tiempo que los dos o tres meses que se tardaron en explicarle a la gente cómo debía votar cuando venimos de una práctica casi milenaria en que las elecciones se realizan de una manera diferente.
Estos análisis que apuntan hacia una visión negativa de lo que ocurrió el 20 de febrero, generalmente han venido de la clase política que fue derrotada bajo el nuevo mecanismo, ¿verdad?
Sí, es indudable que sí, de los que han quedado excluidos. Yo creo que aquí tenemos como dos situaciones diferentes. Por un lado, observar cuál es el fundamento que tienen las diversas personas y los diversos movimientos para cuestionar los resultados. Eso a mí me parece que es muy importante, porque todo proceso electoral debe tener la legitimidad suficiente como para que sea aceptado por los derrotados. Saber que perdieron en buena lid, que la ciudadanía no les favoreció con el voto. Pero si hay alguna pizca de sospecha de que algo interfirió en esos resultados, es obligación del Tribunal Supremo Electoral realizar las investigaciones del caso, dar las explicaciones del caso para que tanto los candidatos perdedores como la ciudadanía se sientan satisfechos con los resultados electorales. Este es un punto que es fundamental porque nosotros vemos que hay como diversos momentos en que pudo haber existido irregularidades. Uno de ellos es el momento mismo de la votación. Se habla de que hay algunas personas que votaron sin tener tarjeta de identidad, otras personas que decían que eran discapacitadas y no lo eran. En el momento mismo del cierre, si se mantuvieron o no se mantuvieron todas las personas que representaban a la mesa y a los diferentes partidos, donde pudo haber algún tipo de manejo irregular, el traslado de los votos de un lugar al centro de acopio, la permanencia en el centro de acopio y quiénes son las personas que lo resguardan, y finalmente lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, decir así nomás hubo fraude es incorrecto. Yo diría que es totalmente negativo si nosotros no establecemos antes en qué momento es que se sospecha que hubo una irregularidad, porque de eso va a depender que se deduzcan las responsabilidades a las personas involucradas. Es decir, ¿hubo irregularidad de parte del Tribunal Supremo Electoral o fue de parte de uno de los movimientos grandes en cada partido o fue por irresponsabilidad de los representantes de partidos en las mesas que no cumplieron con su obligación de permanecer hasta el final? De tal manera que todo este proceso nos arrojaría algún tipo de luces para ver exactamente dónde está el problema, para ver cómo se puede enmendar.
Usted que es docente universitaria y que palpa todos los días una buena muestra de probablemente un sector de electores más informados que el resto de la ciudadanía, ¿qué palpa, qué ha palpado en la última semana?
Pues yo diría una gran indiferencia de parte de los estudiantes universitarios, particularmente ante los procesos electorales en general. Yo siempre hago una especie de práctica cuando inicio mis clases de sociología general, que es al nivel de entrada del estudiante a la universidad, y les pregunto por su simpatía levantando la mano. Es decir, ¿a quiénes de ustedes simpatizan con el Partido Liberal, con el Partido Nacional, con los partidos pequeños? Y cuando pregunto a quiénes de ustedes no les gusta ningún partido, es una mayoría preocupante la que levanta la mano. Y ese ejercicio lo he realizado en diversas horas de la mañana y de la tarde, y he pedido a otros profesores que hagan lo mismo en sus secciones, y me dicen que es sorprendente cómo la mayoría levanta la mano para decir que no le gusta ningún partido. Traté de contrarrestarlo un poco explicándoles a los estudiantes el nuevo proceso electoral, cómo debían votar, la importancia de que fueran a las elecciones porque eran elecciones primarias y no elecciones internas, y muchos de ellos mantuvieron la duda hasta el final. Y si yo voy y escojo al Partido Nacional y me mira alguien, van a creer que soy del Partido Nacional. U otros que si me ven metiéndome en la casilla del Partido Liberal, ¿qué van a pensar? Si mi mamá me mira en eso, me va a regañar. Entonces les explicaba yo cómo era un ejercicio de ciudadanía acudir a depositar el voto mediante el cual se iba a seleccionar los candidatos a cargo de elección popular, y que eso era un voto orientado a la ciudadanía más que a los militantes de cada partido tradicional.
Pero ese freno a la identificación partidaria sí fue un freno, ¿verdad? Que uno lo escuchó en todas partes, en todos los niveles.
Sí, yo creo que aquí se mezclaron varias partes. Por un lado, el freno. Observe usted que esta es la primera vez que no son elecciones internas y son elecciones primarias.
Abiertas.
Sí, tampoco fue captada esa diferencia por la mayor parte de la ciudadanía. Y la tendencia natural es que a las internas solo va el voto duro de los partidos. Por lo tanto, no hay que ir a esas, sino esperar las otras, las generales, que van a ser las definitivas. Esa actitud se ha mantenido durante años. Esta es la primera vez en la historia del país que se producen elecciones primarias. Entonces, es normal que en mucha gente exista la suspicacia para acudir a las mismas. Por otro lado, me imagino que hubo mayor desencanto del tradicional, viendo los pleitos que habían, particularmente en uno de los dos partidos tradicionales, los pleitos entre sí, que pudo hacer desistir a muchas personas de acudir a las urnas. Y lo otro es esa actitud que se tiene de que si es para seleccionar a candidatos, pues mejor esperamos a las de diciembre. Esa actitud cómoda.
Que lo hagan la gente de los partidos.
Exactamente.
Eso era lo que se decía antes.
Exactamente, porque era precisamente la diferencia entre ir a votar e ir a elegir. Entonces se decía que antes en las elecciones generales nosotros íbamos a votar porque ya otros habían elegido por nosotros. Los máximos dirigentes de los partidos seleccionaban a los diputados, a los alcaldes, y con ellos iban y nos presentaban una situación ya dada. Por lo tanto, solo ejercíamos el voto. Hoy nosotros teníamos la oportunidad en las primarias de elegir. Y ese es un elemento que falta todavía trabajarlo más para que la ciudadanía adquiera conciencia del poder que tiene con su voto.
¿Qué nos dicen los datos, Leticia, objetivamente? Usted, como analista de los fenómenos sociales, ya debe tener seguramente reflexiones preliminares sobre, digamos, el volumen de votantes, hombres y mujeres que fueron en estas primarias y las que fueron en las últimas internas de 1997.
Las anteriores.
Ajá, las anteriores.
Se refiere al 2001.
Al 2001, perdón.
Al 2001, sí. Bueno, es indudable que hay cambios que son importantes destacarlos. Por ejemplo, en el 2001, en las elecciones primarias, particularmente el foco de la atención estaba centrado en el Partido Nacional. Y era precisamente su candidato, el hoy presidente Ricardo Maduro, el que logró fascinar a una ciudadanía que acudió a las urnas más allá del voto duro de los partidos. Y muchas personas llegaron a las elecciones primarias a votar por este candidato sin pertenecer al Partido Nacional. Entonces yo me atrevería a decir que esa fue una primera experiencia de elecciones primarias, sin que se denominaran como tal, en que llegó ciudadanía que no tenía partido a votar por ese candidato e inclusive personas con adscripción a otros partidos a ejercer el sufragio.
En función de todas las circunstancias
que rodearon. De todas las circunstancias que nos rodearon, lo cual se reflejó indudablemente en los resultados electorales. Una cantidad increíble de datos a favor de él y concretamente de su sustituto, pero todo mundo sabía que el voto era para el candidato en ese entonces, Ricardo Maduro. Entonces yo siento que la cantidad de personas que acudió a las elecciones internas de esa época en el Partido Nacional fue increíble en comparación con la del Partido Liberal, que fue sustancialmente baja. Entonces esto hizo que a la hora de la hora se inflaran los datos para no salir perjudicados ante la ciudadanía que observaba un proceso electoral desigual, y que se quiera o no, la verdad es que se compara en elecciones internas cuántos votos sacó un partido y cuántos votos sacó el otro para sacar deducciones de cara a los comicios generales quién podría ganar las elecciones.
Interesante eso que ocurrió en el 2001. Ciertamente votar por don Luis Cosenza, que se sabía que no era el candidato, sino quien estaba haciendo el transfer, digamos, para la venida de el licenciado Ricardo Maduro, y generó en el seno del Partido Nacional una, como usted decía, una fascinación por elegir a esta persona y dar un mensaje a la campaña dura que había estado dirigiendo
el Partido Nacional. Y no solo al Partido Nacional. No solo al Partido Nacional, porque en las elecciones internas de la vez pasada acudió una increíble cantidad de personas que no eran del Partido Nacional y que fueron a darle el voto al presidente Maduro, ¿no?
Que era para la nómina del candidato presidencial.
Para nominar. Yo diría que eso fue la primera experiencia de elecciones primarias que tuvimos nosotros.
Y si comparamos esos resultados con lo que ha ocurrido el 20 de febrero, ¿cuál sería la reflexión?
Es indudable que los resultados electorales de ahora nos están hablando de una afluencia de personas muy reducida a las urnas en relación al caudal de electores que existe inscrito en este momento.
En ambos partidos.
En ambos partidos, exactamente. No se saben, por supuesto, datos finales, porque todavía el tribunal no los ha dado, pero la tendencia que se está marcando es que los dos partidos, sumados su voto, no llegan a la sumatoria de los votos que obtuvieron en las elecciones internas de la vez pasada. Y esto es preocupante porque se supone que hay una gran cantidad de nuevos electores esta vez, y nos está indicando que los dos partidos no lograron atraer a esa cantidad nueva de votantes y tampoco a ese voto independiente, a ese voto volátil que existe en nuestra sociedad. Eso es preocupante para los partidos, pero también nos está advirtiendo de otro elemento que sería interesante revisarlo, y es que la tendencia debe ser a que de cara a las próximas elecciones primarias, los partidos separen las elecciones internas de las elecciones primarias. Pero eso no es fácil que lo hagan, porque con elecciones internas se van a dar cuenta de cuál es el caudal real de voto duro que tienen, y se van a llevar el susto del siglo, porque no es tan grande como ellos imaginan, y los resultados electorales de antes y de hoy están demostrando que ese voto duro es muy pequeño, y que quien está decidiendo las elecciones y va a decidirlo con más intensidad es el voto independiente.
Leticia, vamos a hacer la pausa, pero al regreso vamos a regresar a su salón de clase, porque esa actitud de estudiantes jóvenes se está reflejando ciertamente en la ausencia general en todo el país de los nuevos votantes, de los jóvenes electores que faltaron, que fueron ausentes en estas primarias. Yo quisiera que usted nos diga cuál es el mensaje que ellos también están pasando a la clase política y a la sociedad. Volvemos después de esta pausa.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, estamos de regreso justamente con las interpretaciones más allá de las estadísticas de lo que pasó el pasado 20 de febrero, los mensajes que unos y otros nos pasamos en este proceso interno y primario que hubo en el país. Estábamos con el comportamiento de los jóvenes, de la licenciada Leticia Salomón, ahí en los salones de sociología en la Universidad Nacional Autónoma, y tratando de establecer una liga con lo que en general pasó con el comportamiento del voto joven en las primarias. Leti.
Sí, yo siento que este es un reto muy importante que tienen los partidos políticos en general, y es cómo mantener la fascinación con las nuevas generaciones. Nosotros observamos una crisis de legitimidad creciente de los partidos políticos, y se ha mantenido hasta ahora de que eso no es cierto, que a la hora de la hora termina yendo a votar la gente. Entonces, si nosotros observamos, ese voto joven es un voto desencantado con la política. Y cuando ese voto joven puso sus ilusiones, como es el caso de la forma masiva en que pudieron a votar por el actual presidente Maduro, el decepcionarse, el saber que la política no está a la altura de sus expectativas, hace que muchos jóvenes sigan manteniendo ese desinterés y esa indiferencia hacia el ejercicio de la política. Y este es un elemento que se mezcla con otro que es grave, que es la falta de información. Es decir, los estudiantes que están saliendo del nivel medio son estudiantes desinformados, totalmente de lo que está ocurriendo en el acontecer nacional. Si nosotros hacemos un esfuerzo y le preguntamos por el nombre del presidente del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, no lo saben. Y muchos de ellos, de puro milagro, saben quién es el presidente de la República. Entonces nosotros sabemos que hay una debilidad en la formación cívica de los estudiantes en la secundaria que se complementa con el desencanto y hace que ese voto joven no esté acudiendo en la cuantía que se espera que acudan a las urnas.
¿Y este comportamiento piensa usted que se repetirá en las elecciones generales?
Bueno, si la tendencia se mantiene como hasta ahora, sí. Habría que ver qué pasa de cara a los próximos meses y particularmente de cómo los partidos políticos estructuran su agenda electoral y particularmente su nivel de oferta electoral hacia los jóvenes y hacia la ciudadanía en general. Yo creo que este es un elemento importante, porque si la campaña se mantiene como ocurrió en las elecciones primarias, de ataques, de contraataques, y particularmente una campaña vacía de contenido, van a tener resultados similares. Una gran cantidad de jóvenes y de ciudadanos que prefieren no ir a las urnas porque sienten que no es importante, porque los candidatos no tienen la altura que ellos esperan que tengan.
Leti, otro voto que política y, digamos, numéricamente decisivo es el voto de las mujeres. ¿Qué pasó con el, cuál es el análisis que usted hace de lo que pasó con el voto de las mujeres en las primarias del 20 de febrero?
Mire, la verdad es que nosotros estamos todavía iniciando todo un proceso de concientización de la mujer acerca de su condición de tal en la sociedad y particularmente de sus derechos. Eso quiere decir que nosotros podemos observar con relativa facilidad que no es cierto que las mujeres van a ir a votar por las mujeres. Eso no es cierto, solo porque sean de género. Alguien decía una vez un elemento interesante, y yo creo que sigue primando, y es el hecho que no se trata de un asunto de hormonas, sino un asunto de neuronas. Y la verdad que también se trata de pasión. Si hay alguien que logra estimular las emociones, la pasión del electorado, ese electorado acudirá a las urnas, no importa si es hombre o si es mujer. Observe, por ejemplo, los resultados electorales de la única candidata mujer que hubo, que fue el caso de Gabriela Núñez. No acudieron las mujeres en masa a votar por ella.
Y a Vera la dejaron en la vera del camino.
Exactamente, con un porcentaje casi insignificante de votos, que dicho sea de paso, debiera de obligar a pensar a todos esos movimientos en retirar ya sus opciones, dado el caudal tan pequeño de votos que están obteniendo en los procesos primarios. Entonces, yo digo que el hecho de que las mujeres acudan a votar por mujeres, eso va a pasar muchísimos años en la sociedad para que eso ocurra, y particularmente tiene que haber una fascinación también de las candidatas mujeres. Es decir, no se trata nada más de que por ser mujer, por ser preparada, pueden atraer la atención del electorado, sino que tienen que tener una oferta mucho más creíble, capaz de contrarrestar la influencia que los hombres hacen y capaz también de elevar la calidad de propuesta por encima de la de los hombres. Ahí sí podríamos ver nosotros una diferenciación en el voto. Pero el hecho de ser mujeres no es suficiente para determinar una elección en nuestro país y no lo va a hacer tampoco en muchos años.
Lo está indicando los resultados.
Exactamente, es decir, ese es el mensaje tanto de mujeres que acudieron a acudir como de los datos fríos que están saliendo en términos de los porcentajes con que fueron favorecidas las mujeres que participaron en el proceso electoral tanto a nivel presidencial como de alcalde o de diputados.
En el programa anterior, Leticia, uno de los invitados hablaba al referirse a la manifestación del voto duro de los partidos tradicionales, que ha sido decisivo para los resultados parciales que conocemos, que seguía siendo en las estructuras del Partido Liberal y del Partido Nacional muy decisivo la figura del cacique, la manera tradicional de la cadena, digamos, del voto, de la decisión por el voto. Bastó un 35% quizás del voto duro de cada uno de estos partidos para que sesgara completamente la nómina de diputados a favor de determinadas candidaturas presidenciales.
Sí, yo creo que los resultados electorales oficiales que dé el tribunal nos va a permitir hacer análisis interesantes, por ejemplo, la diferenciación entre el voto rural y el voto urbano, la diferencia a nivel urbano entre el voto de las dos ciudades más importantes del país y el resto urbano del mismo, con lo cual podríamos sacar algunas conclusiones sobre los cacicazgos. Yo me atrevería a decir dos cosas aquí. Por un lado, coincido en un artículo que escribió Rodolfo Pastor Pasquel hace muchísimos años como parte de su experiencia en el Colegio de México, que se llamaba El ocaso de los cacicazgos en Honduras, y precisamente aquí en el Centro de Documentación de Honduras se publicó un boletín con ese artículo, en donde planteaba cómo el desarrollo político va a rinconando a los caciques que tienen su base sustancial en el área rural. Entonces, ese tipo de elemento que yo lo comparto con él, lo vimos nosotros que iba ocurriendo en el proceso electoral, o diríamos en los procesos electorales, y vimos que uno de los partidos con mayor arraigo rural, como ha sido el Partido Nacional, entró en crisis ese modelo en las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas, el voto en masa que acudió a darle su voto al hoy presidente Ricardo Maduro no fue el voto rural, fue el voto urbano. Entonces, ese es un elemento importante que vino a darle vuelta a la idea de que la esencia del Partido Nacional era esencialmente rural. Pero yo creo que se dio vuelta por el tipo de liderazgo, el tipo de propuesta y el tipo de base que logró agitar y movilizar el entonces candidato Ricardo Maduro, que era más bien urbano, era más bien independiente y más bien educado, en contraste con el liderazgo del Partido Liberal en esa época, que trató de rescatar las bases rurales del Partido Liberal, que nunca fueron muy grandes, y que desarrolló toda su propuesta orientada hacia lo rural y no hacia lo urbano.
Y hostilmente urbano.
Hostil a lo urbano, hostil a lo educado, de tal manera que los niveles más bajos en términos de educación favorecían al candidato del Partido Liberal y al contrario con el Partido Nacional. Pero yo siento que aquí se ha producido un fenómeno interesante. Dentro del Partido Nacional, el candidato que ganó estas elecciones primarias está realizando una especie de vuelta a las bases rurales del Partido Nacional y orientó un discurso dirigido precisamente a esa base, a esa esencia rural, al núcleo del partido y tal vez a las personas mucho más ancladas, aferradas a la mayor tradición del Partido Nacional. De ahí entonces que su misma propuesta de retorno al pasado, a la época de Caría, él lo lanzó tratando de ver cómo captaba gente que todavía recuerda lo que fue Carías en la historia del país o que lo recuerda de manera deformada y lo ve solo en el aspecto de seguridad y no en el aspecto del daño político que le ocasionó al proceso democrático en la historia del país.
Claro. Si usted fuera parte de un equipo de estrategia política electoral, ¿recomendaría al candidato de Trabajo y Seguridad de aquí hacia noviembre continuar con una invocación de Carías en conexión con el tema de seguridad y trabajo?
No, yo siento que eso es totalmente negativo para ese candidato. Hoy no se dio esa negatividad en los resultados de las primarias porque logró mover a la base dura del partido, pero definitivamente entusiasmándolo con sus dos ofertas. Pero un discurso que trata de recuperar el pasado no va a atraer jamás a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes en general esperan un discurso de futuro.
Además no tienen conciencia del pasado.
No tienen ni conocimiento del pasado. O sea, que le digan de Caría, una política muy hábil de parte del Partido Liberal sería destacar quién fue Carías en realidad en la historia del país, y tendríamos entonces como un elemento que para este candidato puede ser positivo al invocarlo para captar votos, se puede traducir en un elemento negativo porque neutralizaría a muchos jóvenes y a muchos ciudadanos que esperan que esa época negra de la historia del país no regrese nunca más. Entonces, el hecho de que este candidato continúe para las elecciones nacionales con un discurso de pasado le va a arrojar resultados altamente negativos de cara a dos sectores: a los jóvenes, que no pega un discurso de ese tipo, y de cara al voto independiente, que espera una oferta más propositiva y menos decadente, como es el retorno al pasado.
Claro, porque ello significa intolerancia política, persecución de los contrarios, eliminación física de los oponentes.
Exacto, todo lo contrario de lo que la democracia plantea. La democracia es apertura del sistema a la inclusión, no a la exclusión. Y el hecho de tolerar, aceptar y respetar el hecho de que todos somos diferentes y que todos tenemos derecho a ser diferentes en materia política, en materia religiosa y en materia sexual.
¿Usted prevé una campaña política con oferta electoral, Leti, o corremos el riesgo de llegar a unas elecciones generales sin propuesta electoral nueva?
Mire, a estas alturas yo tendría un poco de temor de que los dos partidos grandes, porque los pequeños sí pueden hacer un esfuerzo en ese sentido, pudieran centrar el eje de sus campañas en ataques y contraataques o en una pugna de lemas para ver cuál lema fascina más al electorado. Pero yo siento que una propaganda de esa no va a lograr atraer el voto que va a ser decisivo para a ver por quién de ellos se van a inclinar los resultados electorales. En este sentido, la demanda más grande que tienen los dos partidos tradicionales es la formulación de una política, una agenda electoral propositiva. En este sentido, no solo se trata de elaborar eslogan, decir trabajo, seguridad, decir esperanza liberal, eso concretamente, ¿qué significa? ¿Cómo logro llegar a todos los sectores diciéndole esto es lo que yo propongo? Alguien puede decir, yo les ofrezco a ustedes trabajo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Yo les ofrezco seguridad, ¿cómo lo va a hacer? ¿Es una seguridad dentro del marco de la democracia, del Estado de Derecho, o es una seguridad que pretende violar el Estado de Derecho? Entonces, estos elementos son muy importantes. Y dicho sea de paso, yo pienso que los cinco candidatos presidenciales debieran de incorporar dentro de su agenda electoral un posicionamiento en torno a los dos temas de trabajo y de seguridad, que son temas sensibles para la ciudadanía. No se trata de que se excusen diciendo yo no me voy a meter en ese tema porque ese tema ya lo agarró uno de los candidatos, porque seguridad es un tema sensible para el electorado. Yo creo que lo que debe hacer aquí es ver las diferencias entre los candidatos de cómo van a abordar el tema si son favorecidos por el voto ciudadano.
Es interesante, o sea, el tema de seguridad seguirá siendo una especie de eje en los planteamientos electorales. De hecho, con ese ganó Saca en El Salvador, Bush en los Estados Unidos, se cree que en gran medida Torrijos en Panamá, y ha ganado la interna con él el presidente del Congreso Nacional de Honduras. Vamos a hacer la pausa y al regreso Leticia nos dirá cómo es esto. Ya siento casi un llamado hacia los demás partidos, PINU, UD y Democracia Cristiana, a que nos digan a los hondureños y a las hondureñas cuál es su planteamiento, su visión y su propuesta en relación al tema de seguridad, o a ver si tienen miedo que porque ya es el tema apropiado por uno de los candidatos presidenciales no se meten a él. Va a ser interesante si efectivamente este guante se lo plantan los nuevos partidos.
Es correcto.
Vamos a hacer la pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Regresamos al programa. Estamos conversando con Leticia Salomón, socióloga, a quien la hemos sacado de su cátedra de sociología 1, ¿se llama, Leti?
Exacto, en general.
Sociología en general. Esa es la clase que obligadamente uno debe ir al margen de la carrera a la que vaya.
Exactamente, sí, sí.
Y ahí Leticia tiene cada mañana y cada tarde una percepción de un conglomerado importante de la ciudadanía hondureña, los jóvenes universitarios, sobre todo lo que pasa en el país. Y los jóvenes han dicho que no se sintieron atraídos a este proceso electoral primario. Nosotros estamos aquí haciendo una lectura de lo que pasó, de los mensajes que se generaron el 20 de febrero y también explorando un poco la perspectiva para estos próximos meses antes de noviembre. ¿Qué pasa si los demás partidos no entran a un eje tan fuerte en los últimos procesos electorales como ha sido el tema de seguridad? De hecho, uno de los temas que tiene la presidencia el licenciado Ricardo Maduro, Leticia.
Sí, yo creo que aquí se trata de que o se meten o se meten. Es decir, no se trata de decir ese tema no lo voy a tocar. Van a sentir cómo el electorado va a estar presionando constantemente por ver cómo se definen los diversos candidatos alrededor de ese tema.
¿Y es un tema real o es un tema inducido?
No, indudablemente es un tema real. Eso no hay para dónde. Es el clima de inseguridad que prima en el país. Que si se ha reducido, se ha mantenido igual, esa es otra historia. Pero la gente sigue sintiendo que ese es un tema clave, percibido de manera diferente por los diversos sectores sociales. De repente, para una persona de clase baja, el tema más urgente es el robo menor, el robo a la propiedad, o es la presencia de madero. Si hablamos nosotros de los sectores más altos de la sociedad, podría ser el secuestro, el asalto a instituciones bancarias, a negocios. Entonces, estamos hablando de secuestros, niveles de preocupación diferentes entre los diversos sectores sociales, pero todos sienten que ese es un tema que si se quita el dedo de mismo puede ocasionarse un caos en el país. Y de una u otra manera, con el actual presidente, se ha avanzado en el sentido de que el tema de seguridad se colocó no solo en la agenda electoral, sino también en la agenda política institucional del país. Con errores, esa es otra historia. Con dificultades, esa es otra historia, pero el tema quedó colocado y de una u otra manera vemos nosotros una policía activando en ese sentido esfuerzos de prevención desde la comunidad y vemos que el tema de seguridad se mantiene y se realiza un esfuerzo desde el Estado en esa materia. Entonces, el próximo tiene que asumir ese tema, mejorarlo o darle un viraje, tal vez darle énfasis a otro tipo de aspectos de la política de seguridad, pero no puede obviarlo. Eso significa que si un partido, y en esto incluyo a los otros cuatro, diferentes de los del Partido Nacional y particularmente de su candidato actual, entonces observamos nosotros que va a ser colocarse fuera de la agenda social. Y la agenda social coloca el tema de seguridad como una de sus grandes preocupaciones. Eso significaría que tendremos nuevamente una agenda electoral vacía, artificialmente montada, particularmente si los ejes que seleccionan los otros partidos no tienen que ver ni con trabajo ni con seguridad.
O sea, ante esta disyuntiva interesante de se meten o se meten, ¿podemos como ciudadanía ganar en el enriquecimiento de la propuesta?
Es indudable porque para empezar ni siquiera conocemos una propuesta de parte del candidato del Partido Nacional. Él lo ha colocado como uno de sus ejes de campaña, pero no sabemos en qué consiste esa propuesta. Entonces, en la medida que él vaya estructurando una propuesta, podrá ver si logra darle satisfacción a las expectativas de la ciudadanía. Pero eso también lo pueden hacer los otros partidos. ¿Cómo perfilan ellos el abordaje del tema de seguridad? Dándole énfasis a que a la represión, a la prevención, solo a participación del Estado, a combinación de Estado y sociedad, exactamente en eso es que va a radicar la diferencia de enfoque que le pueden dar los diversos candidatos.
Pues fíjense que sí, los estrategas de campaña de estos partidos escucharan este programa, aquí tendrían una buena señal de qué hacer y de qué no hacer en los próximos meses para construir la voluntad política de los electores. Estamos conversando con Leticia Salomón, que ya hemos tenido el 20 de febrero la primera experiencia, un ejercicio de práctica. No importa cómo nos fue, dice Leti, sino que entramos al primer paso de un proceso interesante de selección más que de votación, lo cual yo lo celebro como un elemento importante de la cultura democrática. Hubo voto cruzado, sí hubo esfuerzo de la población que fue a votar a las primarias del 20 de cruzar votos. De hecho, hay diputados de Corrientes no afines a las ganadoras que finalmente se van a colar en los resultados finales. Sin embargo, va a prevalecer la planilla del candidato ganador. Y en esto hemos escuchado en los últimos días muchos mensajes incluso de condena al comportamiento del electorado. Aunque hubo mucha gente que cruzó su voto, que usó 5, 8 o 10 marcas de las 23 aquí en Francisco Morazán a las que tenía posibilidad, sin embargo prevalece un resultado fuerte al final. Y eso ha dejado como un sabor de, un poco amargo en los electores. Entre los derrotados hay frases fuertes como votaron por el mantenimiento del statu quo, se impuso la plancha. ¿Cómo interceptar positivamente ese tipo de mensajes? ¿Hay alguno que podamos considerarlo positivo en medio de todo eso?
Pues mire, contrariamente a lo que plantea un fuerte sector de la población, yo sí miro esa experiencia como altamente positiva. Y déjeme decirle lo siguiente, a pesar de que esas fueron elecciones primarias, esencialmente fueron asumidas por la ciudadanía y más de algún medio de comunicación que hizo propaganda diciendo son las elecciones internas, con lo cual más bien neutralizó la tendencia a concientizar a la gente que eran elecciones primarias. La verdad es que quien fue a votar a las elecciones fue el voto duro. Y si es el voto duro el que va, y tenemos nosotros dos líderes que son mayoritarios, es normal que la gente haya votado en plancha por los candidatos que tengan de su propio partido. Yo creo que esa cantidad muy pequeña, yo pienso que fue muy pequeña, de voto independiente que acudió a las urnas de las elecciones primarias, fueron las que cruzaron el voto. Entonces, las demás personas no porque no sentían necesidad de cruzarlo, preferían que su líder llevara una planilla completa. Eso no me extraña porque es normal. Ahora, si alguien saca la conclusión de que esta tendencia se va a ver en las elecciones del próximo mes de noviembre, comete un error gravísimo. Sí. En primer lugar, porque en las generales sí va a acudir el voto independiente. Sí va a acudir.
Con más opciones en la papeleta.
Exactamente. Y es el voto independiente el que cruza el voto. Y esa vez lo va a cruzar entre partidos, no entre movimientos. Y ese es un elemento que va a ser determinante al momento de los resultados electorales.
Si no cambian las reglas electorales.
Si no las cambian, esperemos que no.
Porque hay tentación a cambiar las reglas.
Esperemos que no, pero todo mundo dice, y espero que el mismo presidente del Congreso se mantenga en la misma, que ninguna ley es retroactiva. Como él planteó inclusive para lanzar su candidatura como presidente del Congreso, ninguna ley es retroactiva. Y cualquier cambio que se haga ahora no afecta a este proceso electoral, sino que al próximo. Este no tiene por qué ser afectado. Entonces yo creo que de cara a las elecciones de noviembre sí vamos a ver una experiencia interesante de cruce de voto, como en efecto se dio en las elecciones pasadas del 2001. Hubo cruce de votos real en las elecciones primarias y esa tendencia puede mantenerse de cara a este año 2005.
Es decir, ya no va a ser el voto duro de liberales y nacionalistas decidiendo las cosas.
Ajá, el voto duro seguramente acudirá a las urnas y seguramente va a votar en plancha por toda la planilla que lleva su partido. Pero el que decide las elecciones no es el voto duro, es el voto independiente.
Que sobrepasa el 37% en la última elección.
Observe usted, y si ese voto, ese voto independiente lo cruza, particularmente de cara a los diputados, y recuerde que las opciones que vamos a tener en noviembre van a ser tres. Se puede votar por un partido para presidente, se puede escoger por otro para alcalde, y podríamos cruzar el voto entre todas las opciones de partido. Sí, no se trata de decir, yo le voy a dar mi voto al Partido Nacional para presidente, al liberal para diputados. No, al interior de los votos para diputados, yo voy a poder seleccionar también diversas opciones de diversos partidos. Y en este sentido, si los partidos pequeños desarrollan una buena estrategia, podrían capitalizar mucha parte de ese voto independiente, que podría darle votos si ellos colocan figuras importantes, atractivas y prometedoras dentro de sus planillas.
Esto debe consolar a mucha gente que quedó pensando de que esas planchas del Partido Liberal y del Partido Nacional fueron elegidas por un 35-40% del voto duro de esos partidos, no es que van a quedar después de noviembre de 2005 como la conformación del nuevo Congreso Nacional.
En lo absoluto, porque fíjese que ni siquiera están seguros los primeros 10 de cada partido, porque se espera, en el caso de Francisco Morazán me refiero, a que todo el mundo dice, bueno, entre 9 y 11 saca cada partido tradicional siempre de diputados al Congreso. Eso quiere decir que los primeros 10 y 11 van seguros para el Congreso. No están seguros, porque de cara a las elecciones de noviembre, no importa si es número 1, número 2, número 10 o número 20. Si aparece una opción número 20, algunas personas pueden seleccionar al candidato número 20 del Partido Liberal, al 19 del Partido Nacional, y favorecerlo para que sean esos los diputados y no los primeros 10. Este elemento va a ser interesantísimo. Y muchos de esos 10 se pueden ver afectados si alguien está favoreciendo con sus votos a los candidatos a diputados de los pequeños. Entonces vamos a ver una estructuración bastante diferente y no pueden sentirse victoriosos ya los primeros de la lista dentro de cada partido porque pueden llevarse una sorpresa.
Esto es interesante anticiparlo desde ahora. Leticia, hemos escuchado al diputado Ramón Vieda Bermúdez, que formó parte de una nómina que es parte de los derrotados en el proceso del 20, decir que el voto nulo es una de las señales ganadoras al revés en el proceso del 20 de febrero, que hay muchos votos nulos, lo cual a él le presagia que va a ocurrir lo mismo en las elecciones generales con este método de votación. ¿Debemos entenderlo así?
No, observe usted. ¿Qué pasó con ese voto nulo? Yo la verdad es que yo sería bastante discreta para emitir una opinión hasta no tener los resultados definitivos. Pero a mí me llama poderosamente la atención la alta cantidad de voto nulo para el voto presidente. Y ese voto nulo para presidente, habría que descubrir cuáles fueron las razones, por qué se anularon esos votos.
Fuera lindo tener acceso a las frases con las que el votante anula su voto.
Yo creo que ahí está la riqueza, fíjense, de este proceso electoral, descubrir por qué se anuló un voto. ¿Fue por lo que escribió el votante o fue por lo que no escribió? ¿Qué fue realmente lo que pasó ahí? ¿Fue que se equivocó y marcó más de uno para presidente? Eso lo dudo mucho.
Y fuera de ver del tribunal, ¿verdad? Decirnos las causas de nulidad de los votos para no dejar a los votantes como tontos.
Exactamente. Yo creo que ese es un elemento importante porque tanto voto blanco como voto nulo ponen en precario la legitimidad de un proceso. El voto blanco, es decir, no me motivó ninguno, yo lo dejo en blanco. Pero el voto nulo tiene dos características. Uno de ellos es una nulidad activa, podemos decir, con la forma como las personas rayan. Una cruz rayando todo el voto, por ejemplo, es decir, no me interesa ninguno, pero no me interesa ninguno activamente. Lo detesto, no quiero que lleguen, esta es mi manera de decírselo. Y lo otro sería, si en efecto el electorado se confundió en ese voto a presidente, que yo tendría mis dudas bastante grandes. Cuando obtengamos los resultados finales, podríamos ver también cómo quedaron los votos nulos en las elecciones para diputados en Francisco Morazán y Cortés. Y podemos comparar con lo que ha pasado en el resto del país, en donde la papeleta era mucho más corta.
Sí,
entonces, exacto, si allá no hubo voto nulo, podríamos inferir que se trata de una confusión que tuvo muchas personas entre una sábana tan grande y nos estaría demandando la necesidad
de que de cara
a un próximo proceso electoral estos dos departamentos tuvieran distritos electorales para que no hubieran una cantidad tan grande de aspirantes que pudiera confundir al electorado. Pero si en el resto del país, en los restantes 15 departamentos, vemos que la cantidad de nulos es menor en la elección de diputados, eso es un mensaje que debemos captarlo y sacar las conclusiones respectivas.
Su información preliminar es que la mayor cantidad de nulidad de votos está en la papeleta para candidatos presidenciales.
No, para candidatos a diputados. A diputados.
Ajá.
Pero llama a diputados en Cortés y en Francisco Morazán. Pero me llama la atención la gran cantidad de votos nulos que están saliendo para presidente. Eso sí, es preocupante porque nos está lanzando un mensaje inesperado de parte del electorado.
Por lo que dice usted de los distritos electorales, queda como sugerido un tema, el tema de la reforma electoral después de estas primarias del 20 de febrero. Quiero que me deje hacer la última pausa y al regreso, en la parte final de este programa, enfatice en este tema. Hemos escuchado a muchas personas sobre la necesidad de reformar la nueva ley electoral, tan pronto como sea pronto. Volvemos después de la pausa.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad, nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos en la recta final del programa identificando algunas de las principales lecciones aprendidas el 20 de febrero de 2005 tras las elecciones internas y primarias ocurridas en el país. Uno de los temas, Leticia, que ha quedado colgando de lo que pasó ese domingo es la necesidad de la reforma a la nueva ley electoral. ¿Qué reformaría usted de esta nueva ley?
Sí, después de una experiencia como esta, pues todo mundo agita sus banderas alrededor de cambiar la ley. El punto se trata de cómo cambiar la ley para mejorarla y no para regresar a lo que estábamos, y mucho menos para empeorarla.
O para acomodarla a un interés muy...
Exacto, porque si usted se fija, muchas personas desde el análisis crítico del proceso podrán estar pensando en cambios positivos de los cuales vamos a conversar, pero muchas personas de los partidos estarán pensando en cómo cambiarla para empeorar, para frenar el avance que ha habido en materia electoral, porque sí lo ha habido. Entonces, si se está pensando en un retorno al pasado, vamos muy mal dentro del proceso. Pero yo creo que los cambios positivos que pueden darse, uno de ellos es lo que alguien ha planteado ya, es eliminar la fotografía del candidato a presidente en la nómina de candidatos a diputados.
Es inductivo, ¿verdad?
Es totalmente nocivo. Así es, porque las personas donde miran a su líder, inmediatamente creen, se sienten obligados a darle su voto a toda la línea que está por ahí. Eso atenta contra la libertad que piensa darle la ley, o que le da la ley al elector para que escoja. Y en segundo lugar, que habría que pensar en la posibilidad de cruzar a todos los candidatos a diputados y elaborar un sorteo para ver en qué posición van a ir en la papeleta electoral respectiva.
Sortearlos para que sí, no negocien ir en la primera, en la segunda.
Que... Exacto, puro sorteo, exacto, pero que sea un sorteo transparente. Este es un elemento muy importante porque de cara a estas elecciones quedaron muchas dudas y muchas personas se preguntaron cómo era posible que en esos dos partidos, en las primeras casillas quedaron los personajes más importantes y en el resto de las casillas quedaron los demás. Esto no le quita a nadie de la cabeza de que hubo un arreglo para colocarlos de primera.
Los más solicitados en la posición 1, 2, 3, 4.
Exactamente.
Y de ahí para allá todos los que aparecieron.
Y eso es negativo. Eso lo podían haber hecho antes porque eran elecciones internas. Entonces eran los partidos los que decidían cómo los colocaban. Pero hoy esta era una facultad privativa del Tribunal Supremo Electoral realizar los sorteos sobre cómo iban a ir en las papeletas. ¿Qué pasó allí? tiene que ser un sorteo totalmente transparente que permita a todos los partidos o de cara al futuro a todas las corrientes saber que si quedaron en primer lugar o en último es por el sorteo y no por la intervención de una mano extraña que los colocó en un lugar privilegiado. Entonces yo creo que de cara a otro proceso electoral podrían colocarse todos los candidatos a diputados sin la fotografía del candidato a presidente en primer lugar y en segundo lugar revuelto sin ningún orden, de tal manera que del 1 al tanto, al 115, al 200, a lo que sea, hayan cruzado personas de todos los partidos políticos. Que el número 1 puede ser un candidato del Pino, que el número 2 de Liberal, que el número 3 de tal, de acuerdo al sorteo. Eso evitará el voto en plancha porque no podrán hacerlo en plancha, sino que invitará a las personas a buscar el número de las personas o la cara, los que puedan hacerlo, de las personas a quienes quieren favorecer con su voto.
¿Esto sería una aspiración de la ciudadanía para el comicio general de noviembre?
Yo diría que eso abonaría a fortalecer más lo positivo de la ley electoral y a favorecer más el derecho ciudadano a elegir.
Están escuchando, ir con una planilla de candidatos a diputados sin las fotografías de los candidatos presidenciales, que puestos ahí se vuelven inductivos, se vuelven de alguna manera nocivos, dice Leti, porque están llamando a un alto porcentaje de electores a irse por esa línea, y además que se sorteen las posiciones de los diputados de los cinco partidos.
De los cinco partidos.
Y eso debería hacerlo el Tribunal
Supremo. Le compete al Tribunal Supremo Electoral.
No los partidos.
No, en lo absoluto. Los partidos no pueden intervenir para nada en elecciones generales y tampoco pueden intervenir para nada en elecciones primarias. Los partidos solo pueden establecer las reglas del juego en elecciones internas, que son radicalmente diferentes a las elecciones primarias, porque las internas es para elegir a las máximas autoridades del partido.
O sea que esto hay que decírselo ya desde ahora al tribunal, entonces.
Es el tribunal tiene la responsabilidad de ser él el que decida sobre esas opciones.
Y la otra reforma fundamental, Leticia, que usted la citaba, es la de los distritos electorales.
Sí, eso de los distritos fue un faltante que quedó en la ley electoral.
Y que quedó como propuesta, yo recuerdo, de la campaña anterior.
Correcto, y quedó inclusive en el debate de todas las los borradores de ley electoral, y que precisamente los partidos más fuertes fueron los que se opusieron a que quedara el distrito electoral. Y yo creo que este es un elemento importante, porque si bien es cierto, a nivel de un departamento pequeño, donde los diputados solo son dos o tres, pues cómo hacer un distrito electoral. De por sí todo el departamento ya es un distrito, pero si estamos hablando de una cantidad tan grande como Cortés y Francisco Morazán, estamos hablando nosotros de una situación que tiene que resolver, porque es confusa, que provoca confusión una sábana tan grande de candidato, y lo cual es negativo para lograr el efecto que se quiere con la ley, que la gente sepa elegir.
¿Es cierto o no es cierto que con las actuales reglas del juego los partidos UD, PINU y Democracia Cristiana corren el riesgo real de quedarse sin diputados después de las generales de noviembre?
Yo no sería tan irresponsable de sacar una conclusión como esta. No tiene nada que ver. No participaron los tres partidos pequeños en las elecciones primarias como para sacar esa conclusión. Al contrario, se les abren perspectivas enormes de lograr atraer el voto del voto independiente.
¿Verdad que sí?
Es que es precisamente, bueno, la base dura de esos partidos, que siempre la tienen, aunque sea muy pequeña, los partidos pequeños, pero al mismo tiempo el voto independiente es el voto más razonado.
Está expectante de cuál es el nivel de propuesta, de lo que van
de propuesta, correcto. Entonces, hay un voto independiente fastidiado, si usted quiere, poco educado, que es el menos. Pero hay un voto más educado. Y cuando me refiero a más educado, a un mayor grado de educación.
Y de información.
Exactamente, que es el voto, pero realmente que amerita mayor pensamiento. El que se la piensa dos veces o más para ver a quién le va a dar su voto. Y sabe lo importante que es votar por uno o por otro. Y es ese voto independiente el que va a decidir la próxima elección. Las elecciones generales las va a decidir el voto independiente, y en el caso de los candidatos a diputados va a tener la opción de cruzar su voto, y yo siento que sí lo va a hacer, y que si los partidos pequeños llevan candidatos que atraigan esa simpatía del voto independiente, lo van a recibir y pueden tener la oportunidad de sacar un porcentaje de votos inclusive mayor del que tienen ahora de diputados.
Desde la experiencia que usted ha tenido con el Foro Ciudadano, Leticia, cuyo lema es por una ciudadanía informada, vigilante, crítica y propositiva, ¿qué diría que es el principal desafío en los meses que vienen?
Bueno, yo siento que aquí la construcción de ciudadanía es un proceso todavía en construcción, y lastimosamente se activan estos procesos de información solamente de cara a un proceso electoral. Entonces, eso hace de que sea tanta la información que reciben que más bien terminan confundidos, porque no hay un proceso sistemático a lo largo de los 3 años que hay entre una elección y otra que permitan entonces que estas personas vayan asumiendo y asimilando el alcance del mismo. Pero yo creo que de cara a los próximos meses es de realizar una campaña intensa, sobre todo orientando a la ciudadanía a su libertad para cruzar el voto. Esa va a ser la clave de cara a las elecciones generales, y es lo que va a neutralizar esta tendencia negativa, pero normal, que se vio en las elecciones primarias, entendidas como internas por todo mundo. Pero en las elecciones generales conviene, desde medios de comunicación, desde organizaciones de sociedad civil, comenzar a crear ciudadanía, diciéndole: usted tiene derecho a votar por quien quiera, usted puede cruzar el voto y no traiciona a nadie, es un derecho que la democracia le está dando a usted, cruzar el voto para que tengamos un Congreso Nacional más representativo y más creíble, y eso le conviene a la ciudadanía y le conviene al mismo sistema de partido, que está altamente deteriorado en todos lados y aquí también.
Libertad para decidir.
Libertad para decidir.
Por un Congreso diferente.
Un Congreso mejor.
Mejor.
Más calificado que el anterior, más honesto, más creíble.
Bueno, pues interesante desafío, ¿no?, que se debe asumir desde diferentes iniciativas que hay en la sociedad hondureña. Ya hubo algunos intentos de la Iglesia Católica, de algunas coaliciones civiles. No hubo el tiempo necesario para ocuparse de este tema, pero ahora sí tenemos, a partir de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, para hacerlo antes de las generales de noviembre. Le agradezco muchísimo, Leti, que haya compartido de nuevo con nosotros.
Perfecto, ha sido un placer, Félix.
Y esperemos que tengamos tiempo para hacer lo que debemos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Les invitamos para el próximo miércoles. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.